Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar en este encuentro que, como ya saben, es el inicio, así lo esperamos, de un trabajo de más largo alcance sobre esos temas de justicia, conocimiento y espiritualidad, y donde hoy en la tarde tenemos el tema del modelo del saber hegemónico y sus consecuencias para la pluralidad cultural y religiosa de la humanidad. Y a esta temática yo quiero aportar algo desde la antropología, que es el campo en el cual básicamente me muevo. La antropología es un caso interesante para el tema que nos ocupa en esta tarde, porque en primer lugar la antropología es algo que existe mucho antes de la ciencia antropológica. Si pensamos en la antropología como una experiencia humana, entonces esto nos remite enseguida a una situación que conocemos todos y que es una situación que se da desde hace muchos miles de años, y es la situación en la cual alguien se encuentra con otro alguien y se da cuenta que este otro es otro, es decir, que es al mismo tiempo semejante y diferente. Y que es semejante y diferente no porque pertenece a la misma especie, y que no es diferente porque es una persona individual, sino que es semejante porque es como uno, miembro de una comunidad, y por otra parte es diferente porque pertenece a otra comunidad. Que es semejante a uno porque habla un idioma, pero que es diferente porque habla otro idioma. Esa otredad, esa identidad entre lo semejante y lo diferente, es lo que produce, como decimos, asombro. Uno se pregunta, ¿por qué es eso así? Uno se pregunta, ¿cómo es la otra lengua, cómo es la otra comunidad? Ese asombro puede ser un asombro positivo o puede ser un asombro negativo. Puede ser un asombro positivo por la fascinación que ejerce lo otro. Puede ser positivo por la atracción que ejerce lo otro. Una experiencia que muchas veces se hace por muchas razones. En las vacaciones, cuando uno va a otro lugar donde uno ve solamente los aspectos agradables, positivos, uno no tiene que trabajar en el otro lugar, por lo tanto ya por eso mismo el otro lugar le aparece a uno más positivo. Pero este asombro también puede ser negativo, lo otro puede provocar desagrado, incluso asco o rechazo. De este asombro, pues, surge esta pregunta antropológica, la base de la antropología, la pregunta que es la pregunta de por qué, si todos somos iguales, hablamos lenguas diferentes, pertenecemos a culturas distintas, tenemos costumbres diferentes. Nos preguntamos también en esa pregunta antropológica de dónde vienen las diferentes diferencias, cómo en las diferentes comunidades, esas comunidades no siempre han sido iguales, sino en el tiempo han cambiado, por ejemplo, por la influencia de otras comunidades, por los contactos que se ha tenido con otras comunidades. Es la pregunta por la historia y es la pregunta también sobre si realmente se puede llegar a conocer a los otros o hasta qué grado uno puede conocer al otro. O si a lo mejor en las otras comunidades siempre queda un núcleo que no se revela al que es de fuera, por más que quiera participar en la otra comunidad. Esta pregunta sobre la otra comunidad y sobre las otras comunidades le enseña a uno enseguida también algo sobre la comunidad propia, porque cuando uno ve algo que no existe en la comunidad propia, entonces uno se da cuenta que ese algo falta, cosa que antes uno no lo sabía. O uno se da cuenta que en la comunidad propia hay elementos que otras comunidades no tienen. O sea, uno aprende a ver lo propio, la comunidad propia, con los ojos de la otra y a través de la relación con la otra comunidad. Esta pregunta antropológica también incluye siempre la pregunta sobre qué hacer con los otros, qué hacer frente a los otros y qué hacer con los otros en caso de que uno tenga poder de actuar sobre ellos. Esta pregunta antropológica existe desde que existe la especie humana en grupos diferenciados y existe también después de que surge la ciencia antropológica, porque la mayoría de la gente es gente normal, es decir, no son antropólogos, y por lo tanto se preguntan esta pregunta sin la ayuda normalmente de la ciencia antropológica. En el siglo XIX esa pregunta se vuelve una pregunta científica. Empieza a haber especialistas en las universidades que se plantean esa pregunta. Pero las universidades existen solamente en la parte norte del hemisferio, del globo, y por lo tanto la antropología nace como un instrumento cognitivo del norte para conocer a lo que no es parte de la civilización noratlántica. Si uno es un poco más preciso, entonces uno no solamente puede decir que es un instrumento cognitivo del norte, en globo, en bloque, sino que es más específicamente un instrumento cognitivo de los beneficiarios de la revolución industrial, de los hombres blancos, de las ciudades, que tienen la posibilidad de tener una educación larga, universitaria. Porque también la antropología se usa en el siglo XIX para ver a los otros al interior del propio país, los bárbaros propios, que son los campesinos, como muchas veces se dice, los nuevos salvajes, el proletariado, y en algunos casos también la burguesía industrial ascendente. Esta pregunta antropológica entonces se vuelve instrumento cognitivo del norte para estudiar al sur. En un tercer momento, tenemos más o menos a partir de los años 50, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, paralelo al proceso de descolonización, tenemos el surgimiento de un nuevo tipo de antropología. Una antropología que es no tan nueva ya, pero que no la hemos entendido suficientemente todavía para darle un nombre, y por eso tiene muchos nombres diferentes. Algunos los llaman, estas antropologías, antropologías segundas, porque surgen después de las originarias. Se les ha llamado antropologías del tercer mundo, antropologías periféricas, antropologías del sur y algunos otros nombres que se les ha puesto. Yo prefiero, por muchas razones, el término antropologías del sur, pero ahí enseguida uno tiene que ver que hay antropologías en el sur y antropologías del sur. Y esa diferenciación va muy parejo a lo que acaba de explicar Bernal, porque antropologías en el sur son en primera instancia antropologías que llegan al sur como resultado de un proceso de difusión que es en muchos países muy semejante, es decir, en América Latina llegan antropólogos del norte, algunos de sus colaboradores luego se vuelven los primeros estudiantes en universidades del norte, regresan al sur, fundan departamentos, centros de investigación, revistas con la mirada del norte. Las antropologías del sur, o sea, no las de en el sur, serían las antropologías del sur que reconocen en la tradición antropológica la existencia de un elemento útil para entender la realidad sociocultural y que la usan de manera muchas veces ecléctica para entender la situación propia. Su objetivo principal no es integrarse a la comunidad antropológica internacional, eso también sucede, sucede por la vía práctica, no es un objetivo teórico. Su objetivo no es la certificación de la antropología nacional por una agencia extranjera o una comunidad internacional, sino su objetivo es el análisis y de esa manera la contribución a la solución de problemas sociales y culturales del propio país y de la propia región. En los últimos años está surgiendo una variante todavía muy en ciernes de esta antropología del sur, porque empieza a haber en varios países de América Latina donde los grupos indígenas y los pueblos indígenas han sido el objeto tradicional, aunque no único, de la antropología, empieza a haber antropólogos de pueblos indígenas, es decir, empieza a haber antropólogos mayas, zapotecos, mijes, tzotziles, tzeltales, y muchos de ellos empiezan a criticar ahora y ver con ojos críticos la antropología nacional, incluso la del sur, con los mismos ojos críticos como los antropólogos nacionales habían estado viendo y siguen viendo a la antropología extranjera e internacional. Esta antropología, que no solamente se usa para resolver los problemas nacionales, como a veces se piensa, sino que sirve desde luego también para entender el lugar de la nación propia y de los problemas nacionales en el contexto internacional. Y donde se observa una clara diferencia entre las antropologías del norte y de las antropologías del sur. Para mencionar solamente dos ejemplos, si uso la palabra multiculturalidad, me refiero a una realidad totalmente distinta en Europa, donde la multiculturalidad es el resultado de las guerras iniciadas por las naciones europeas, por el resultado de la descolonización y por la búsqueda de mano de obra industrial y de servicio en los países europeos. Es muy distinta esa situación de la multiculturalidad latinoamericana, donde esta es el resultado de la invasión colonial y donde solamente el lenguaje oficial sigue hablando del problema indígena, en vez de decir es el problema nacional, o sea, exactamente al revés. O si pensamos en muchos aspectos de la metodología, donde obviamente es muy distinto si uno viene de un país, pasa un cierto número de meses o años incluso en el que estudia y luego regresa a su país. O de un antropólogo que es ciudadano del mismo país y donde cualquier propuesta política, económica, cultural, lingüística que haga puede tener efectos inmediatos sobre su institución, incluso sobre su vida personal. Esto no significa que una sea mejor o peor en algún sentido, sino simplemente estoy tratando de señalar algunas de las diferencias. Con esto me parece que tenemos ya algunas tareas visibles a partir de la descripción de este proceso antropológico, donde el conocer el modelo del que se habla aquí como modelo del saber hegemónico, empieza con entender cómo surge este modelo en su contexto. En segundo lugar, ver el modelo no solamente en su uso o en la función abierta que tiene en procesos de dominación o de liberación, sino de reconocer en la estructura del modelo mismo elementos que lo hacen propicio y a veces casi imposible de usarlo de cierto uso o de otro uso. Y finalmente también es importante, dado que la ciencia se reproduce en ciertas instituciones, ver no solamente por parte de los académicos, sino también de los no académicos, que son los que pagan a los académicos, de cómo funcionan las academias, porque lo que se produce allá no solamente es algo directamente funcional para el aparato de Estado, sino también a través de los medios de difusión es utilizado para la producción y la reproducción de la ideología dominante. Entonces me parece que tenemos ya a partir de ese proceso que traté de exponer aquí muy brevemente, algunos elementos que pueden ser tarea tanto para el proyecto nuestro como también para todos aquellos que una y otra vez experimentan en su propia vida esa experiencia de la otredad y se preguntan por el alcance, las causas, la historia de las otredades y de las relaciones entre ellas y de la posibilidad de intervenir en ellas, es decir, de conocerlas tan bien para poderlas modificar. Quiero agregar que me parece sumamente importante, si hacemos ese ejercicio, tanto en la academia, en un proyecto científico o en la vida cotidiana, de fijarnos en el inicio del proceso civilizatorio enorme en el cual estamos actualmente, donde la digitalización y la mediatización de nuestras sociedades, en todas nuestras sociedades, me parece que desde el punto de vista antropológico tiene la misma dimensión como lo tuvo hace algunos miles de años la invención de la escritura. La asignación totalmente arbitraria de signos a ciertos significados y de la transmisión a través de signos de significados fue algo que cuando se empezó con eso no se tenía la más mínima idea de qué es lo que podría significar eso para la economía, para la política, para el derecho, para la religión, para todos los aspectos de la sociedad. Y que la organización estatal no era posible sin esa invención. Entonces, estamos actualmente en un proceso semejante de transformación y tenemos que ver también el análisis de los saberes hegemónicos ante el trasfondo de este proceso. Esto nos lleva, me parece, a la posibilidad, en cierta medida, también de regresar desde el punto de vista del sur al asombro, y donde me parece que los diferentes autores que escriben sobre esto señalan que la antropología o las antropologías del sur, igual que las antropologías del norte, se basan en una cierta fascinación por la diversidad. Por la diversidad, no solamente la que ha surgido de manera natural a través de los milenios y cuyo resultado observamos actualmente, sino también por las diversidades que ante nuestros ojos se están creando en nuestras sociedades actuales. Y donde el aporte del sur, ciertamente, me parece, uno de ellos sería tratar de ver y hacer ver cómo esta diversidad está bajo la sombra de una diversidad muy especial, esa diversidad que llamamos desigualdad y que es la diversidad que estructura y organiza las relaciones entre todas las otredades existentes. Esta desigualdad que significa el precio que tienen que pagar los muchos por la opulencia de los pocos. Y donde este asombro se llena también con el impulso de intervenir en esta realidad para cambiarla. Y para cambiarla, otra vez, se tiene que conocerla. Y por eso quiero terminar con la lectura de las últimas dos oraciones de un manifiesto que hace 4 meses se publicó, que se llama Por una nueva imaginación social y política en América Latina, que bajo la égida del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales trató de analizar la situación actual de las ciencias sociales en América Latina y que termina diciendo que necesitamos confluir con todos aquellos que desde las movilizaciones sociales y las organizaciones políticas, las instituciones universitarias y las diversas formas de producción de conocimiento trabajan cotidianamente para desestabilizar las certezas de lo inevitable, del cinismo paralizante, en aras de ampliar las fronteras de lo pensable, de lo decible, de lo que es dado a ser y transformar. Multiplicar y potenciar estas capacidades y estas vinculaciones para la construcción de un poder que despliegue una imaginación instituyente, que potencie nuestro sur con otros sures, apuntalando las construcciones cotidianas e institucionales de mayor igualdad, democracia sustantiva y justicia social. Muchas gracias.